Hola y bienvenidos, queridos científicos. Volvemos de nuevo para contarles las noticias más importantes que nos deja el mundo científico. ¿Preparados para comenzar? Comencemos. Soy María Ángel Barra y junto a María Hondo y Pablo López, esto es En Clave de Ciencia.
Welcome to the dark side.
En Clave de Ciencia.
Esta semana asistimos a algunas charlas de la 11ª Jornada de Divulgación Científica de la Universidad de Zaragoza, que coincidía con la visita de Albert Einstein en Zaragoza un día como hoy en 1923. El programa cuenta con visitas turísticas guiadas, cenas y charlas mediadas por expertos del área. Por otra parte, los invitados de esta semana son Patricia Álvarez, mi persona María Ángel Barra y Alicia Hidalgo. Ellos nos traen todo lo que ocurre detrás de las cámaras de una exposición de museo, concretamente en la exhibición Arces y Crisantemos, el otoño del arte japonés, que nos traslada nada más y nada menos que a Japón. Este es el menú científico de esta semana, pero antes, y como aperitivo, repasamos algunos titulares de la actualidad científica.
Cuaderno de bitácora.
Jodo a la primera,
Yo no sé hacer esto. A ver. Es que no sé hacer
esto. Se respira ansiedad.
Ahora voy. Vamos a sección astronómica. Es que, ¿cómo digo esto? ¿2023 DW o 2023 DW?
¿Cómo? A ver.
El nombre del asteroide. Es que
dilo
se llama
en español.
¿DW?
Sí.
Sí.
Vale. Esto está en silencio, ¿no?
Pero es que yo como tengo la wifi para el ordenador, no me puedo quitar los datos. Pero me los quito y ya luego los meto.
Vale.
O si vibra.
Y... Ay, perdón. Ay, qué nervios. Abrimos nuestra sección astronómica con una mala noticia. Si alguno tenía planes el 14 de febrero de 2046, me temo que los tendrá que cancelar. La NASA prevé que dentro de 23 años el asteroide 2023 DW pueda chocar con la Tierra. La Agencia Europea Espacial trabaja también en el rastreo y trayectoria del asteroide, pero se verifica que la posibilidad de choque es mínima. El Tyrrhine 1 es el primer cohete creado con tecnología de impresoras 3D. El 85% del cohete está basado en esta tecnología, un verdadero descubrimiento y avance para la construcción de futuros cohetes. Sin embargo, el lanzamiento del cohete fue programado desde Florida. Se ha retrasado ya dos veces por cuestiones técnicas y ahora se está trabajando principalmente en la resistencia de los materiales. En California ya se está trabajando para que el material fabricado por impresoras 3D llegue a un 95%, y según datos de la sede se espera que pueda volar a principios de 2024.
En cuanto a temas medioambientales, esta semana ha salido un estudio del Instituto Tecnológico de Massachusetts, publicado en la revista Nature, que confirma los efectos del humo de los incendios en la capa de ozono. La investigación demuestra que los incendios australianos ampliaron el agujero de la capa de ozono en un 10% durante el año 2020. Las partículas liberadas durante los incendios quedan a la deriva por más de un año, por lo que el estudio verifica que permanecen suspendidas, llegando a generar reacciones químicas que erosionan la capa de ozono, aquella que nos permite protegernos de la radiación. Pese a los signos de recuperación, este estudio del MIT sugiere que mientras estas sustancias químicas persistan en la atmósfera, los grandes incendios podrían desencadenar una reacción que agotara temporalmente el ozono.
Siguiendo con la temática climática, la administración Biden asegura que va a adoptar una nueva economía de energía limpia para afrontar la crisis climática. Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, aseguró sentirse no solo optimista, sino entusiasmada sobre las medidas para encontrar soluciones a este problema.
Por otro lado, expertos en especies invasoras exóticas han elaborado una guía con medio centenar de recomendaciones para mejorar la gestión de peces invasores en España y Portugal, entre las que destaca desarrollar un plan de acción transnacional para frenar su entrada y expansión, pues ambos países comparten ríos y mares. El proyecto, cofinanciado con fondos europeos LIFE Invas Aqua, busca avanzar en la sensibilización y formación sobre especies invasoras de agua dulce. Entre los vertebrados exóticos invasores, los peces son el grupo más numeroso, con registros de aproximadamente 44 especies diferentes, muchas de ellas con poblaciones establecidas en el medio natural, han apuntado desde Invas Aqua. Junto con los impactos ecológicos que generan, destacan la hibridación o mezcla genética con especie, la transmisión de enfermedades o la competición por subsistir con especies autóctonas.
En el lado de la salud, la OMS insiste en un posible origen para el coronavirus y afirman que todas las hipótesis están sobre la mesa. Así se ha pronunciado Tedros, director general de la Organización Mundial de la Salud, este viernes en rueda de prensa desde Ginebra, Suiza, tras las acusaciones de varias entidades de Estados Unidos de que, muy probablemente, un posible incidente de laboratorio en Wuhan, China, fue el origen de la pandemia de COVID-19. Por ello, se le ha pedido a China nuevamente una mayor transparencia a la hora de compartir datos que puedan ayudar a investigaciones necesarias y sus resultados. Tedros niega que se hayan abandonado las investigaciones sobre el origen del virus, por lo que se ha rogado que si algún país tiene información importante, debe compartirla a la comunidad científica.
Y para poner el broche de oro a esta sección, anunciamos que las terapias CRISPR podrían ser la esperanza para los pacientes de anemia de células falciformes. Para quien no lo sepa, esta anemia es originada por una mutación por la que los glóbulos rojos tienen forma de media luna en vez de ser redondos. Esto lleva a que las células sanguíneas se atasquen en los vasos sanguíneos y provoquen un dolor paralizante por todo el cuerpo, provocando la posibilidad de morir por un infarto cerebral. Lo que ha ocurrido es que en Estados Unidos, Victoria Gray se convirtió en la primera paciente con esta enfermedad tratada con la edición genética CRISPR. Esta tecnología permite corregir errores de los más de 3.000 millones de letras de ADN que componen el genoma humano. Pero, aunque los resultados sean espectaculares, los costes para acceder a esta terapia están disparados. Ascienden a 2,8 millones de euros y hay dudas de que puedan llegar a todos los países que precisan de ella, como por ejemplo es el caso de la África subsahariana.
Y ya por último, pero no menos importante, el 14 de marzo es uno de los días más importantes para la ciencia. Se celebra el Día Internacional de las Matemáticas y es el día en el que nació Albert Einstein y también en el que murió Stephen Hawking. Además, se trata del día del calendario que se corresponde con el número pi, al escribir la fecha en inglés y hace referencia al 3,14.
Volvemos con la jornada de la que hablábamos en el sumario. ¿Qué es lo que tiene de especial Einstein en todo esto? Pues bien, Albert Einstein visitó España entre febrero y marzo de 1923. Impartió conferencias en Barcelona, Madrid y Zaragoza. En Zaragoza la visita duró 50 horas e impartió dos conferencias en el edificio de la Facultad de Medicina y Ciencias de la capital aragonesa. En el aula magna, el físico alemán habló sobre la teoría de la relatividad y la estructura del espacio. Pero su visita no se limitó al edificio Paraninfo, sino que también visitó la Basílica del Pilar, la Lonja, la Aljafería y la SEO. Desde este lunes se realiza la undécima jornada de divulgación científica Einstein 50 horas en Zaragoza, centenario de una visita. Tendrá lugar en el mismo edificio en el que Einstein impartió sus charlas. María Hondo y María Ángel Barra han tenido la oportunidad de desplazarse a alguna de estas charlas y hacer una crónica del evento.
Buenas noches, nos encontramos en la onceava jornada de divulgación científica de la Universidad de Zaragoza, Einstein, 50 horas en Zaragoza, centenario de una visita, en la que se han presentado durante estos dos últimos días varios catedráticos y estudiosos para analizar y explicar los distintos aspectos de las investigaciones de Einstein, su vida y, por supuesto, su paso por Zaragoza. Las tres últimas conferencias centradas en Einstein por Zaragoza y sus investigaciones en la capital aragonesa han durado 2 horas. Rodeados de personas interesadas por el famoso científico, se ha hablado acerca de sus estudios y estancia en la Universidad de Zaragoza. La primera de estas tres conferencias ha sido Estancia de Einstein en Zaragoza, una investigación en hemerotecas, por Javier Turrión, catedrático de Física y Química. Turrión nos habla sobre los datos históricos que se han encontrado de antes y durante la visita de Einstein a España, y especialmente a Zaragoza, narrando todo a través de las viejas cartas y páginas de periódicos como El Heraldo. El catedrático ha mostrado su disgusto ante el poco interés de la prensa y la Universidad de Zaragoza para buscar y conservar las fotografías de este importante suceso histórico para la ciudad. Por otro lado, hemos tenido el honor de escuchar acerca de las investigaciones de Einstein acerca de las moléculas en la charla Einstein, Roca Solano y el Laboratorio de Investigaciones Bioquímicas de Zaragoza, presentada por Fernando Bartolomé, un prestigioso miembro del Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón, Universidad de Zaragoza. En esta se nos explica el interés de Einstein por la ciudad de Zaragoza, ya que se dice mucho que Einstein viene a Zaragoza motivado por uno de sus amigos, pero también porque se hace buena ciencia y que es el único sitio en donde había un programa einsteiniano. Bartolomé explica los principios básicos que estudió Einstein en el estudio de la difusión de un fluido como la viscosidad, la temperatura y el movimiento de una molécula. Este trabajo de Einstein ha sido el más citado del científico. Por último, Ricardo Joven nos ha presentado Einstein y el dodo, un monólogo realizado para el Festival de Teatro y Ciencia 2023. Ha sido una dramatización sobre la vida de Einstein, interpretada por él mismo, es decir, Ricardo Joven, contando su interés por la ciencia desde su infancia. Cuenta con dos personajes, Einstein y el locutor de radio, que va narrando una especie de reportaje que acompaña la historia contada por el protagonista. Desde el Paraninfo de Zaragoza, esto es todo.
¿Te puedes creer que el 14 de marzo de 1923 Albert Einstein celebrase su cumpleaños en Zaragoza con una emotiva rondalla de jotas? Pues efectivamente así fue. Hoy, 16 de marzo, el aula magna del edificio Paraninfo recuerda a varios jóvenes de entre 12 y 17 años cómo fueron esas 50 horas en la capital aragonesa y lo importante que es la figura de Albert Einstein hasta nuestros días. La Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Zaragoza trae el proyecto Einstein 50 horas en Zaragoza, tras un centenario de la visita. En la charla de hoy presentaban María Luisa Sarsa, catedrática de física, y el investigador Fernando Bartolomé, quienes comenzaban la charla conversando con Einstein en 2023, categorizando a Albert Einstein como un verdadero influencer del siglo XX. Aunque se ha empezado con una biografía del físico, recordando su origen judío y desmontando mitos como el de que él era un mal estudiante, la charla ha empezado sobre las 11 en punto. Se ha empezado con una biografía del físico, recordando su origen judío y desmontando mitos como el de que él era un mal estudiante. También se ha hecho referencia a sus primeros comienzos en la física con los fotogramas eléctricos y el movimiento browniano, todo ello para llegar al culmen de su carrera, la teoría de la relatividad. Eso sí, no ha faltado oportunidad de reivindicar el papel de las mujeres. Mileva Maivik, primera esposa de Einstein, que figura como una matemática y física que no se pudo llegar a graduar por el cuidado de sus hijos, y Emmy Noether con sus teoremas. Ambas forman parte de la historia de la ciencia, pero que fueron robadas de su legado y es ahora cuando empiezan a recuperar su reconocimiento. La catedrática Sarsa ha asegurado que el papel de las mujeres en la ciencia de las generaciones venideras es más clave que nunca.
Desde el edificio Paraninfo, eso es todo.
Arces y crisantemos, el otoño en el arte japonés, es la exposición que ha acercado a los zaragozanos a la pintura del país del sol naciente. En este reportaje te contamos el proceso que hay detrás de lo que vemos en el museo, el proceso de investigación de las obras y su posterior restauración, además de la importancia del coleccionismo privado que ha tenido en esta magnífica colección.
Los podcasts del Grado en Periodismo y el Instituto Universitario de Ciencias Ambientales de la Universidad de Zaragoza.
¿Alguna vez os habéis preguntado cómo podemos llegar a conocer tanta información sobre una obra que tiene siglos de antigüedad? La ciencia de preservar el arte nos permite tener hoy con nosotros toda la sabiduría de un legado pasado. Gracias a coleccionistas como Federico Torralba, hoy en día los aragoneses poseemos una de las colecciones de arte oriental más importantes de Europa y nos permite disfrutar de exposiciones como la más reciente, Arces y Crisantemos. Este conjunto, con el que contamos desde 2001, de gran belleza y excepcionalidad, es un ejemplo perfecto del coleccionismo privado de arte asiático en nuestro país, formado por más de un millar de piezas pertenecientes a diferentes manifestaciones artísticas. Esta herencia artística nos la explica Josefina Pérez Arantegui, experta en química analítica, cuya especialidad es utilizada para la conservación e investigación de obras mediante métodos no invasivos.
Federico Torralba fue un profesor de la Universidad de Historia del Arte que tenía una gran colección, había coleccionado arte asiático desde que era muy niño y tenía en su casa de manera particular una gran colección, y cuando ya era mayor la cedió al gobierno de Aragón.
La importancia del coleccionismo privado ha permitido que podamos apreciar cientos de obras, ya que la cesión de una colección desemboca la mayoría de las veces en la creación de un museo. A pesar de ello, el coleccionismo suena como algo ajeno a nosotros. Por eso, Alejandra Rodríguez y David Almazán, especialistas en el arte japonés, destacan la importancia de su existencia para el mundo del arte y los museos.
El coleccionismo es algo como innato, que está en cada uno. Realmente, ¿quién no ha hecho una colección de algo en su vida, aunque sea de cromos? ¿No? Es algo como que el ser humano tiene esa necesidad.
En un primer momento, todas las grandes colecciones comienzan a ser una colección privada. Si lo pensamos, es casi el origen de todos los museos. El Museo del Prado, hoy es nuestro gran Museo Nacional de Arte, de Pintura, pero era la colección del rey.
Sin embargo, sigue siendo un misterio para el público del arte cómo es posible que todas esas obras tan lejanas que terminaron en nuestras fronteras sean preservadas a lo largo de los años. Por ejemplo, las deslumbrantes y exóticas estampas japonesas que hoy vemos al caminar por los pasillos del Museo de Zaragoza seguramente tienen un método de conservación. Almazán, quien ha trabajado de cerca con estos métodos, nos regala su conocimiento sobre el tema.
Almacenar bien estas estampas es fundamental. Afortunadamente, pues en el caso del Museo de Zaragoza hay excelentes profesionales que trabajan muy bien en su conservación preventiva, que intervienen cuando hace falta, pero que sobre todo cuando se exponen esta obra no se hace en un marco cualquiera, se hacen con cristales especiales, con filtros ultravioletas que prácticamente hacen que se puedan exponer sin ningún peligro.
Preservarlas es fundamental, pero el paso anterior a este es incluso más importante. Arantegui resalta las preguntas fundamentales con las que los historiadores y los museos podrán saber de dónde y cuándo son las obras, y sobre todo, cómo cuidarlas. A ella se le une Almazán con los elementos que toma en cuenta para su conservación.
Por ejemplo, habría que preguntarse con qué materiales se ha hecho esa obra, cómo han evolucionado, cómo se han alterado, si están más o menos degradados, para afrontar la restauración.
En general, los museos, cuando tienen colecciones que no son de su ámbito geográfico, tienen una dificultad añadida, y es que las condiciones de humedad pues pueden ser distintas. Pero en general, en el grabado, siempre hay dos problemas fundamentales, que son la humedad por los hongos y luego la luz directa.
Los museos con los que nos topamos diariamente son un privilegio, el resultado de un legado milenario que las personas dejamos a otras generaciones. Todos podemos llegar a conocer la historia detrás de un cuadro, de su significado y del autor, pero pocos apreciamos el trabajo que hubo para que podamos vivir a su alrededor y disfrutar de él.
En el Museo de Zaragoza ahora tenemos una colección pública extraordinaria, que antes era privada, estaba en su casa, pero que ahora es de todos los aragoneses y que sirve pues, para presentar la cultura japonesa en un museo como el Museo de Zaragoza. En España no es fácil encontrar un museo donde puedas ver piezas de los romanos, de Goya y de los grandes maestros del arte japonés. Eso es aquí, en Zaragoza, sí que lo tenemos.
El programa de hoy llega a su fin, queridos científicos. Os esperamos la semana que viene con más ciencia. Aunque si no quieres perder el hilo, puedes escuchar nuestro podcast en radio.unisar.es. Un saludo de parte de todo el equipo y que la ciencia os acompañe.
En Clave de Ciencia.